hermanos, estamos en Génesis, y la vez pasada habíamos quedado en el sexto día, pero no alcanzamos a ver todo lo relativo al hombre. Entonces, en esta ocasión vamos a detenernos un poco en Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 26. Vamos a ver hasta el final del Heptamerón, después en el siguiente Toledot, Sefer Toledot Adán, que incluye ya con más detalles la creación del hombre y la mujer, la caída del hombre, la multiplicación de ellos, hasta comenzar el capítulo 5. Entonces ahí se entrará en más detalles acerca del hombre. Pero lo primero que Dios empieza a revelar empieza aquí. Entonces vamos a atender desde el verso 26. Estamos en Génesis, exégesis deuterotestamental, Génesis. Entonces dijo Dios. Aquí la letra que fue traducida entonces es la letra Vav, Vener, y emitió Elohim. Entonces dijo Dios. Esta palabra solo entonces ya nos habla de mucho, porque era como si Dios estuviera preparándolo todo para poder decir entonces. O sea que todo lo que Dios estaba haciendo era para desembocar aquí, porque después de esto fue que él descansó. O sea que en todo esto tenemos un proceso con una coronación, y la coronación es el hombre hecho en dos géneros y enviado para señorear, poseyendo la imagen de Dios sobre toda la tierra. En Romanos se nos dice que Adán es figura del que había de venir, y para los hermanos que están tomando nota, quisiera que lo leamos, porque hay que tener presente ya desde el principio estas cosas. Romanos, vamos al capítulo 5, en el verso 14, dice hacia la última frase, que es la clave en el respecto, lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos está mostrando por Pablo que Pablo tuvo ojos para leer la historia de Adán cristológicamente. Él no solamente leyó la historia de Adán como algo referido únicamente a la persona de Adán, sino que él percibió por el Espíritu que Adán es una figura del que había de venir. Ahora pasemos a 2 Corintios, capítulo 11, también Pablo, 2 Corintios, capítulo 11, vamos a leer los versos 2 y 3. El mismo Pablo que escribió Romanos, hacía poco que había escrito 2 Corintios, que escribió primero. Uno más o menos en el 55, Corintios, y en el 57 más o menos Romanos. O sea que lo que dijo en Romanos ya lo había adelantado aquí en Corintios por el lado de Eva. Dice Pablo, 2 Corintios 11, 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está hablando a la iglesia, os he desposado, le habla a la iglesia, con un solo esposo que es Cristo. Pero temo que como, o sea, hay una figura, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, los sentidos de la iglesia, o sea, que la iglesia es Eva, figurada por Eva, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, etc. Hasta aquí estamos viendo entonces que Pablo está comparando a el esposo con Cristo y a la iglesia con Eva. Y en Romanos había dicho que Adán es figura del que había de venir, o sea, figura de Cristo. Entonces, uniendo Romanos con segundo de los Corintios, vemos que Adán y Eva son figura del misterio de Cristo, la iglesia. Cristo y la iglesia. Entonces, cuando leemos Génesis, tenemos que leerlo en el Espíritu y con la ayuda de lo que el apóstol Pablo nos enseña. Vemos que aquí, en esta historia, hay también una figura. O sea que tenemos que tener ojos para ver la historia, porque esto es algo histórico, pero también tenemos que tener ojos para ver detrás de la historia la figura. Así como en Gálatas. En Gálatas Pablo cuenta la historia de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, y aquello era una historia. Pero por el Espíritu Santo Pablo vio más allá de la historia. Él percibió la alegoría. Dijo, lo cual, o sea, esa historia es una alegoría. Estas dos mujeres son los dos marcos. Uno corresponde, Sara corresponde al nuevo pacto, Agar corresponde al antiguo pacto, Ismael corresponde al nacido de la carne, a la justicia propia, al esfuerzo humano, Isaac corresponde al nacido del Espíritu, la intervención soberana y sobrenatural de Dios. O sea que detrás de los aspectos históricos existe un aspecto alegórico y figurativo, no solo en el caso de Abraham, sino desde el mismo comienzo, desde el mismo Adán y Eva. Eso es histórico, eso no es solamente una figura, es una historia, pero es una historia que también es una figura, que proyecta alegoría. De manera que cuando leemos, debemos leer en los dos planos, en el plano histórico y en el plano alegórico, en el plano figurativo o espiritual. Entonces, nos damos cuenta que todo el capítulo, desde el principio, era una edificación para llegar a una conclusión. Cuando pasemos al capítulo 2, ya va a aparecer por primera vez la palabra edificación. Y aparece la palabra edificación en el hebreo en relación con Eva. Dice, le edificó una mujer. O sea que Eva es la edificación de Dios, es el templo de Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo el propósito de Dios está proyectado aquí, inclusive cuando llegamos a este verso de Adán y Eva, está prácticamente la nueva Jerusalén. Aquí ya está proyectada la nueva Jerusalén, porque la nueva Jerusalén es la esposa de la cual Eva es una figura. O sea, comienza con Eva, pero pasa con Israel y sigue con la iglesia y sigue con el milenio y culmina con la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la esposa, es la esposa del Cordero, y ese Cordero está figurado por Adán. Por lo tanto, Eva figura la iglesia, la esposa y la nueva Jerusalén. O sea que es como si este primer capítulo de Génesis fuera como una especie de alegoría acerca de toda la Biblia, y que consuma en este, en Apocalipsis termina, pero al final de los siete días el descanso de Dios viene, cuando por fin tiene a Adán y a Eva, o sea, el misterio de Cristo en pie, reinando sobre toda la tierra, portando su imagen, llevándolo a él y en su nombre. señoreando, Dios delegando su autoridad a través del hombre. O sea que aquí hay no solamente historia cosmológica, aquí hay también alegoría, aquí hay figuras para ver cosas muy grandes. Entonces, en base a eso, se podían interpretar también esos días como alegorías, porque si el sexto día es una alegoría, toda esa alegoría se comenzó a edificar desde el primer día. ¿Ves? Porque la alegoría termina en el séptimo día con el descanso de Dios, pero lógicamente comenzó en el principio. Todo comienza con luz, o sea que primero hubo una luz física, pero la luz física es una figura de la luz espiritual. No hay comienzo de nada sin haber luz. Cuando tenemos luz, entonces comienza a separarse lo de arriba de lo de abajo, lo celestial de lo terrenal, la luz de las tinieblas. Y ahí es que comienza, cuando hay esa separación, ahí es que comienza a brotar la vida, ¿verdad? Y ahí es cuando aparece en nuestro horizonte y en nuestro cielo el sol y la luna, que también son ya una proyección, una tipología de Cristo y la Iglesia. O sea, el sol es como un anticipo de Adán y la luna como un anticipo de Eva, y el sol y la luna y Adán y Eva son un anticipo de Cristo y la Iglesia y de Dios y la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. O sea que prácticamente aquí están escondidos las figuras del resto de la Biblia en una alegoría. Preciosísimo. Pero entonces, ahora sí, eso era solo lo que está debajo de la palabra entonces. Entonces dijo Dios, o sea, después de haber preparado todo, era una preparación para el hombre, pero aún el hombre y la mujer es una preparación para Cristo y la Iglesia, para Dios y la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén teniendo la gloria de Dios, es decir, a su imagen y semejanza, y reinando como capital universal sobre las obras de las manos de Dios. Entonces, ya desde aquí empieza a verse. Aquí podemos mirar esto en el aspecto histórico y detrás el aspecto cristológico, detrás el eclesiológico y detrás el escatológico. O sea que es difícil. Primero hay que leerlo gramático, históricamente, pero la misma palabra nos da la clave de que esta es una figura. Es una historia que a la vez proyecta figura. Una figura que primeramente es con Cristo, pero entonces con la Iglesia y entonces con la terminación final del plan de Dios. O sea que cuando Dios dijo, hagamos esto, cuando llegamos a la nueva Jerusalén, ahí fue cuando terminó de hacerlo. O sea, lo que Él dice, hagamos, lo que la Trinidad dice, hagamos, o sea, lo que la Trinidad está haciendo es lo que termina en la nueva Jerusalén. Cuando llegamos a la nueva Jerusalén, eso era lo que Dios había dicho, hagamos. Hasta que no lleguemos a la nueva Jerusalén, no ha terminado de decir hagamos. Él hizo Adán y Eva, pero vino la caída. Entonces ahora, bueno, la creación ya descansó, pero ahora vino otro trabajo, el de la redención. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él descansó de la creación, pero trabaja en la redención. Trabaja rumbo a qué, al propósito eterno, a la nueva Jerusalén. Entonces, cuando Dios dice hagamos, aquí en esta frase está el aspecto histórico, digamos el aspecto, antes que el cristológico está el aspecto histórico, antropológico, natural, cosmológico, cosmogónico, podemos decirle científico. Pero ese no es sino una alegoría del cristológico. Y el cristológico es como decir la primera piedra del eclesiológico. Pero la consumación es el escatológico. ¿Ves? Hay muchos sentidos. Hay muchos sentidos. La palabra es riquísima. Entonces, Dios estaba esperando poder decir esto. Es que Él no lo iba a decir si no había una preparación. ¿Cómo íbamos a nacer sin tierra, sin agua, sin sol, sin animales, sin peces, sin aves? Amén. Primero había que hacer las cosas. Había que prepararlas, y al prepararlas el sexto día, por eso el número 6 es el número del hombre, el sexto día después de hacer crear los animales, dice, dijo Dios. Aquí todo este Toledot, el Heptamerón, la creación y el Heptamerón, usa solamente el nombre Elohim. El nombre Yahvé Elohim solamente comienza a ser usado en relación personal con el hombre. cuando Dios está tratando con la creación y creando, Él se declara Elohim, Dios, como decir, el creador, el hacedor, el sumo, todopoderoso. Pero ya cuando empieza a tratar con el hombre, Él dice, yo soy el que soy. O sea, ya entra una relación personal. Por eso en el capítulo 2, ahora es Yahvé Elohim, Jehová Dios. En el capítulo 1 es solo Elohim. En el capítulo 2, Jehová Dios, Yahvé Elohim. Amén. Entonces dice, dijo Elohim. Ahí está. Kim. La terminación im es el plural en el hebreo. Dios usa una palabra que incluye pluralidad, aunque Él es un solo Dios. No dije, dijeron los dioses, no, dijo Elohim. O sea que ahí estamos viendo desde el principio ya la insinuación de la revelación de la Trinidad. Aquí, especialmente en este verso, se nota claramente cuando viene en relación con el hombre, empieza a revelarse la Trinidad, como si la Trinidad fuera para revelarse al hombre. Dijo Dios Elohim, hagamos. O sea, Dios ha dicho algo, hagamos. No piense que ya cuando Adán fue hecho, ya Dios dejó de hacer, si descansó de la creación, descansó. El primer trabajo es la creación. Pero hay otro trabajo, que es la redención. Y hay otro trabajo, que es el juicio. Y otro trabajo, que es el reino. Son varios trabajos. Descansó en cuanto al primer trabajo, la creación. Pero por causa de la caída, continuó trabajando. Entonces, el hagamos de Dios tiene algo que ya se cumplió y algo que continúa. Mi Padre hasta ahora trabaja. El Padre y yo trabajo, el Hijo. Y el Espíritu Santo vendrá en mi nombre, el Espíritu Santo también trabajará. O sea, Dios tomó una determinación. Hagamos esto. Ya hasta aquí Dios había hecho cosas maravillosas. Aquí están las galaxias, está todo el universo. Pero Dios parece que, según su carácter y su personalidad, Él no quedaría contento si no hacía una criatura que fuera como Él. Mire cómo es Dios. Nosotros no, nosotros decimos como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. No es así que se dice. Nosotros no vamos a hacer otro como nosotros. Nosotros siempre se queda de segundo, de tercero, de cuarto, de último, pero como yo no, ¿verdad? Pero no es así Dios. Aquí el carácter de Dios se revela en ese versículo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, hacer una criatura que lo represente a Él y a través del cual Dios pone en orden la creación. Señoree sobre la creación. O sea, ahí se muestra el carácter de Dios. Primero, que hace las cosas colectivamente. Hagamos. Es el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Nada hace Dios solo. Y luego lo que hace es para dignificar a las personas. Y la única manera de dignificar que Dios tiene es hacerlo parecido a Él. Porque no hay ningún bien mayor que las criaturas puedan recibir que ser como Él. Entonces Dios, que es amor, toma una decisión en concilio de Trinidad. Hagamos al hombre. La vez pasada nos detuvimos un poquito en esto de paso, pero detengámonos más hoy para ver más. Cuando dice al hombre, decíamos la vez pasada, no se está refiriendo solamente a un hombre. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, no está diciendo solamente hagamos a Adán, el primero, el papá de Set. No. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, está refiriéndose al género humano que alcanzaría a llegar a la nueva Jerusalén. Eso es lo que está incluido aquí. Hagamos al hombre, o sea, el género humano, con el objetivo de expresar la gloria de Dios y reinar con Él. Esa es la nueva Jerusalén. Esa es la nueva Jerusalén cuando nosotros vemos la gloria de Dios en ella. Ella es teniendo la gloria de Dios y ella siendo la capital del reino universal. O sea, ahí es cuando vemos que realmente ella es la que reina. como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? Él lo hiciste menor que los ángeles y lo coronaste de honra, de gloria. Todas las cosas las pusiste en sus manos. Todo lo pusiste en sus manos. El salmista está haciendo como una paráfrasis de lo que dice aquí. Cuando Pablo escribe Romanos, está sacándolo de aquí, de este versículo. Cuando Pablo dice que fuimos predestinados para ser configurados a la imagen de su Hijo Jesucristo, él está sacando eso de aquí. Porque aquí es donde aparece la imagen de Dios, que es Cristo. Y ahí aparece el objetivo de Dios con el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Dios quiere que su Hijo primogénito, unigénito, sea primogénito entre muchos hermanos que sean semejantes a él. Todo eso Pablo lo entendía de este versículo. Todo el propósito eterno de Dios está escondido en lo que Dios dijo. Hagamos esto. Hagamos. Aquí no está solo una historia. Aquí está el propósito eterno. Todo el final de la Biblia. El final de la Biblia es este hagamos. Y el interés de la Biblia es ese hacer. Aquí dice hagamos. Al final, en la Nueva Jerusalén, ahí terminó de hacer. Pero mientras tanto, está haciendo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Padre? ¿Qué es lo que está haciendo el Hijo? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que están haciendo las tres personas divinas del único Dios verdadero? Están haciendo eso. Todo lo demás era una preparación, era para que pudiera darse este. Entonces, ahora sí. Entonces dijo Dios, hagamos. De ahí empieza a revelarse la Trinidad y empieza a revelarse el propósito en esas palabras. Hagamos, se revela la Trinidad y se revela el propósito. O sea, Dios dijo, esto es lo que vamos a hacer. Ya había hecho todo hasta aquí, pero si se hubiera quedado en el quinto día, número 5, como dice, no hay quinto malo, muy bueno, pero no. Dios dijo, si no hacemos a alguien que sea como nosotros, no vamos a dar todo el amor. Sí, los mosquitos tienen amor, tienen vida, ellos revolotean, tienen sus alegrías. A cada criatura Dios le dio sus alegrías, sus gozos y su sentido, pero el sentido de las otras criaturas no es tan elevado como el de esta criatura.
Amén.
Hermanos, ¿qué cosa? El hombre. Y la palabra, claro, hombre es Adán, pero es que a la tierra Dios le llama Adama. Hagamos Adán, o sea, hagamos de Adama, de la tierra, hagamos a nuestra imagen. Entonces aquí, al hablar de Adán, ya se revela la Trinidad. Al hablar nuestra semejanza, nuestra imagen, nuestra semejanza, ahí se revela la Trinidad. Hagamos a nuestra, pero no dice imágenes, como si fueran tres las imágenes. No, nuestra es plural, pero imagen es singular. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo es el que es la imagen. El Hijo es el que es la imagen. Así lo dice segunda a los Corintios 4, por causa de los hermanos más nuevos. Vamos a leer esos versos, tomen nota de esos versos. Vamos allí, segunda a los Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios capítulo 4. Allí dice así: entre los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí Pablo claramente dice, Cristo es la imagen de Dios.
Amén.
Sí, una sola imagen, singular. El Padre no es imagen, la imagen es el Hijo. La imagen de Dios es Cristo. Ahora Colosenses 1.15, vamos ahora a Colosenses 1.15, dice él, hablando del Hijo, porque desde el 13 viene hablando del Hijo, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, en el Hijo, tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Él, el Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios en sí, el Padre, es invisible. Para poder verlo, hay que verlo a través del Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Por eso Juan decía, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Él es el que lo representa. O sea, Él es la imagen. La imagen es el Hijo. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, antes de cualquier cosa creada, Él es primero. Él es primero, antes que toda cosa creada. Vamos a Hebreos capítulo 1, los primeros versos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Claro, entonces, ¿cómo no iba a darle el señorío al hombre si el hombre es a la imagen de su imagen? Hagamos al hombre a nuestra imagen, y la imagen de Dios es el Hijo. O sea que el Hijo es el modelo del hombre, y el Hijo es constituye heredero de todo. Entonces, si el hombre es hecho a la imagen de Dios, entonces tiene que ser puesto a señorear sobre todo. Por eso vemos al Hijo, hombre y mujer, Cristo y la Iglesia, Dios y la Nueva Jerusalén, como capital del universo, reinando sobre todo. Todo está escondido ahí. Entonces dice acá, ¿a quién constituyó heredero de todo? ¿Por quién asimismo hizo el universo? O sea, ese quién es el Hijo en la creación, antes de la encarnación y antes de la creación. Y dice, el cual siendo, entonces, ¿quién es el Hijo? Dice, el resplandor de su gloria, la imagen misma, o sea, el carácter, es lo que la palabra que se tradujo, imagen, es el carácter. Las máquinas tienen caracteres, por ejemplo, aquí tiene la R, la R aquí, pa, la R ya. La R que aparece allá es igual a la que está acá. Entonces, es como si fuera una representación, una reproducción, es como si Dios se reconociera a sí mismo en su Hijo. Este es como yo. Exactamente. Y eso es lo que después va a decir Adán de Eva. Esta es como yo. Es que todo va para allá. ¿Se da cuenta? Todo va para allá. Todo va para allá. Pero va de a poco. Va poco a poco. Entonces aquí aparece el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por eso Adán tuvo que morir, o sea, dormir, pero es como una muerte, y le hirieron en el costado para tener a Eva, como Cristo murió en la cruz, la hirieron con la lanza en el costado, salió sangre y agua, y ahora tiene la Iglesia por la sangre que salió de su costado. Entonces aquí vemos que la imagen de Dios es el Hijo, el Hijo. Entonces ahora vamos a ir al libro de Ezequiel para que entendamos cuál era el modelo que Dios tenía cuando dijo hagamos al hombre. ¿Cuál era el modelo? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, primero describe los querubines, ¿no? Y los querubines tenían rostro de león, de águila, incluso de hombre, pero y dice también de becerro. O sea que digamos que los becerros fueron hechos a la imagen de ese querubín que tiene el rostro de becerro. Los leones fueron hechos a la imagen de ese otro querubín, o de ese otro rostro de querubín que tenía el rostro de león. Las águilas fueron hechas a la imagen de aquel otro querubín que tenía el rostro de querubín. O sea, ya Dios creó primero los querubines. Ya estaban los querubines antes que las águilas. Y ya ese querubín ya tenía cara de águila antes de haber águilas.
Amén.
Entonces las águilas que vinieron fueron hechas a la imagen de ese querubín. Ese querubín fue el modelo. Pero Dios dijo, no, no es suficiente.
vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, no a la de un águila, a Dios, no, a nuestra imagen, y vamos a ver cuál es esa imagen.
Entonces vamos aquí en el capítulo 1, dice desde el verso 26, leamos desde el 24, describe los querubines, pero los querubines llevaban encima un trono de zafiro, y sobre el trono estaba sentado el Señor en su rol. Entonces dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban las alas de los querubines, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. O sea que encima los cuatro querubines, que tenían cuatro rostros, ellos no tenían que darse la vuelta porque siempre iban de frente, siempre para cualquier lado que vayan, siempre van de frente. Cuando se necesita un león, van para allá. Se necesita un becerro, van para acá. Se necesita un águila, van para acá. Se necesita un hombre, van para acá. No tienen que darse la vuelta, siempre van de frente. Y esos cuatro querubines, encima de ellos estaba una expansión, como un cielo, y ahí estaba el trono de Dios. Y dice así, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Aquí cuando estudiamos el zafiro, vimos lo que significaba. Pero miren esto. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía ¿de qué?
De hombre.
¿De qué?
De hombre.
De hombre. Este hombre que es el Hijo de Dios, la gloria de Dios, esa es la imagen en la cual fue hecho el hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Cuál es nuestra imagen? Esta es la imagen de Dios, véalo aquí. Sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego entre ellos en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Mire la palabra resplandor de su gloria, él es el resplandor de su gloria. Aquí mire lo que dice, resplandor alrededor, como aparece el arco iris que está en la nube el día que llueve, así era el parecer, o sea la imagen, el parecer del resplandor. Esta fue la visión de qué, de la semejanza de la gloria de Yahvé. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, ¿quién era ese hombre? Era la semejanza o el resplandor de su gloria, o sea, era el Hijo de Dios. Este es el hombre prototipo a la imagen del cual fue hecho el ser humano. Los otros animales fueron hechos con otros prototipos, pero el prototipo del ser humano es este hombre, que es la gloria de Dios, el resplandor de la gloria, que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Es cuando Dios dice, hagamos al hombre, es la Trinidad comprometida en un propósito eterno, hagamos al hombre a nuestro imágenes. La imagen es una sola, no es imágenes, es una, porque solo el Hijo es la imagen, pero el Hijo es la imagen del Padre. Nadie ha visto al Padre sino por mí. El que me ve a mí ha visto al Padre. Para poder ver al Padre hay que conocerlo a través del Hijo, porque el Padre mora en el Hijo y se expresa a través del Hijo, y el Hijo es la imagen, es la semejanza de la gloria de Dios, él es el resplandor de su gloria. Es eso que habla Hebreos, concuerda con lo que habla aquí Ezequiel. Pero ¿usted cree que este hombre que apareció allá en tiempo de Ezequiel, Atenas fue creado por ahí en el siglo VI antes de Cristo, cuando Nabucodonosor? No, este hombre es la semejanza de la gloria de Yahvé, nunca fue creado. Dios nunca creó su gloria siempre es eterna con él. Este es el que está refiriéndose aquí. Hagamos, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero el Padre con el Espíritu saben que es el Hijo el que es la imagen.
Amén.
O sea que el Padre se da a conocer por el Hijo, y el Espíritu se manifestó perfectamente a través del Hijo, ungió al Hijo, se expresó por el Hijo, de manera que es imagen singular. Entonces eso es muy grande, la imagen de Dios es el Hijo. Entonces ahora, ¿qué es lo que recordábamos de
Romanos, leámoslo, ya lo hicimos de memoria, pero leámoslo, leámoslo.
Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, o sea, antes de crearlos, es decir, cuando Dios dijo hagamos, ya este antes estaba en el corazón de Dios. Cuando Dios dijo hagamos, ya este antes era el conocimiento anticipado y eterno de Dios. Entonces dice aquí, a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, hagamos. Este es el destino que dio por anticipado a los que antes conoció. Hagamos. Los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque hagamos algo a nuestra imagen, pero ¿quién es la imagen de Dios? El Hijo. Entonces Pablo lo dice con otras palabras, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hagamos. Antes era el unigénito, pero Dios quiere que el unigénito sea primogénito. ¿Cómo va? Dios quiere que el unigénito sea primogénito. Entonces, para eso tiene que tener hijos. Entonces, por eso dijo, hagámoslo. Entonces, el modelo del hombre es el Hijo. El Hijo, aquí vemos al Hijo como un hombre, a la semejanza del resplandor de la gloria de Dios. Por eso se llama el Hijo del Hombre. Él es un hombre incluso antes de la encarnación.
Amén. Amén.
Porque Él es el modelo. Amén. Él es la imagen. Él es el modelo para el hombre, para el ser humano. Amén. Entonces, claro, en ese trono, cuando aparecía aquí en el trono, estaba solamente el Hijo. Pero cuando dijo, hagamos, es para que esté también la esposa. Y luego en la Nueva Jerusalén vemos que el heredero está con la coheredera. Por eso Dios hizo al hombre varón y hembra, para expresar el misterio. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos.
Sí. De hecho, esa explicación que acabas de dar tumba totalmente toda creencia acerca de la predestinación, de que unos fueron hechos buenos y otros malos, como se hablan.
No, Dios no hace a nadie malo. No, Dios hizo al hombre para este propósito, pero Dios no es libre. Entonces, ¿cómo va a ser al hombre sin libertad? Si el hombre no fuera libre, no sería su imagen, ¿verdad? Entonces, cuando se está haciendo algo, lo que no sirve, lo que sobra va al basurero. Entonces tenemos la Nueva Jerusalén, pero en el proceso hubo mucha basura y eso va al lago de fuego. Es el basurero. Pero el Señor, ¿por qué nos tiene aquí a nosotros? Porque nos ama. Nos abre su corazón. Nos dice, yo los amo, yo los hice para esto, entiendan, anden conmigo, aquí es a donde yo los estoy llevando. Te dice, hagamos, o sea, hasta que Dios no tenga esto, Él no va a estar tranquilo. Porque es como cuando, como la vez pasada leíamos que decía el hermano Nietzsche, pasemos al otro lado. Hasta no llegar al otro lado, todavía no han llegado. Entonces dijo, hagamos. Ahora, cuando había comenzado a hacer, el primero se le vendió y desbarató las cosas. Ah, claro que Dios ya sabía. Él ya lo sabía. Y aún así, él dijo, hagamos. O sea, pasemos al otro lado. Se iba a levantar la polvarea. O sea, no la polvareja en el mar, sino las olas, pero bueno, metafóricamente una polvareja. Pero ya lo sabía el Señor, Él dijo, pasemos al otro lado. Y ahora Dios dijo lo mismo, pasemos al otro lado. O sea, hagamos al hombre. Entonces aquí el hombre es el género humano. Mira, hermano, ¿saben para qué existe humanidad? ¿Saben para qué existen tantas ciudades en la tierra? ¿Saben por qué Dios no ha destruido la humanidad todavía, siendo tan miserable, habiendo tantas adicciones horribles, cosas que todos los días ocurren, de las peores bajezas, que Dios las sabe todas y podría soplar y desaparecer? ¿Saben por qué no termina? Porque está la iglesia. Amén. Existe humanidad para que exista iglesia. La iglesia es la que va a ser este hombre. La iglesia es la que va a completar el hacer de Dios. Cuando Dios tenga la iglesia gloriosa, ahí tiene al hombre a su imagen, señoreando.
O sea, la iglesia es la que va a alcanzar el propósito de Dios con el hombre. El resto se quedaron anormales, como si fueran subhombres. Claro que son hombres, pero vendidos al pecado. ¿Se da cuenta? Pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre, él estaba pensando en la iglesia. Y digamos, estaba pensando en la nueva Jerusalén. Ahí es cuando se completa este hacer de Dios. Pero comenzó con Adán. Pero él no dijo, hagamos uno. No, hagamos al hombre que se multiplique, que llene toda la tierra y que porte la imagen de Dios. Y señoree en nombre de Dios, o sea, represente el sentir de Dios en la tierra y sobre la creación. Porque Dios es amor, Él no quiere hacer nada solo. Cuando Dios ama, entonces Él dice, hijo, tú eres el arquitecto. ¿No dice ahí en Proverbios que el hijo es el arquitecto? O sea que el padre no planea sin el hijo. No hizo nada sin el hijo. Y ahora el hijo no quiere hacer nada sin la esposa. ¿Sí? Y entonces nosotros también tenemos que incluir a nuestro esposo, incluir a nuestros hijos, incluir a nuestros hermanos. Dios puede hacer todo él solo. ¿Usted cree que Dios necesita los ángeles para cuidarnos? Él nos puede cuidar sin ángeles. Él puede soplar y desaparece Satanás. Pero él no quiere así. Él quiere que los ángeles representen su cuidado. Entonces él nos cuida usando a los ángeles. ¿Ve? Él usa. Él puede reinar solo. Pero mire, cuando uno viaja, yo le digo, yo viajo, por ejemplo, llego, veo un paisaje, un mar hermoso. ¿Usted cree que estoy contento viéndolo yo solo? Ay, qué belleza el paisaje, no se lo voy a contar a nadie. Así no es. Usted lo que quiere es que otro, especialmente tu esposa, tus hijos, los hermanos, vean lo que tú ves, disfrutan lo que tú disfrutes. ¿No es así? Cuando tú quieres algo, quieres dárselo a quien amas, ¿verdad? No quieres tú solo, así es Dios. Dios no hizo nada sin el hijo. Y ahora el hijo no quiere hacer nada sin la esposa. ¿Se da cuenta? Eso es, así es Dios. Hagamos. Y no hagamos cosas, no, vamos a hacer algo grande, es decir, vamos a hacer alguien como nosotros. Es decir, solo él es Dios, pero el hombre va a entrar en una relación con la Trinidad tan íntima. Porque Dios lo hizo a su imagen, lo hizo conforme. Y yo le digo una cosa, hermano, la palabra conforme es la que más duele. La que más duele. Porque ¿qué es conformar? ¿Qué es dar una vieja forma y dar una buena forma? Conformar es moldear, es trabajar, es darle el molde. Entonces cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme, o sea que lo que Dios está haciendo es conformándonos a la imagen de su hijo. Entonces cuando un montón de barro está duro, ¿qué hay que hacer? Hay que amasarlo. A veces es una piedra, hay que martillarla, volverla a polvo para poderla volver barro y mojarlo y todo eso. Eso es conformar. Por eso le dije que la palabra que más duele es conforme. ¿Por qué nosotros, como decía el hermano, tenemos que ser tratados? Porque no nos parecemos a Dios. Y él dijo, hagámoslo a nuestra imagen. O sea, conformémoslo, configurémoslo a la imagen del Hijo. O sea, que en todo aquello en que no nos parecemos al Hijo, en eso va a venir el dedo de Dios, la mano de Dios, y nos va a espichar, nos va a moler, nos va a hacer doler, pero nos va a conformar a su imagen.
Amén.
El Padre dijo, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿quién contra Dios? ¿Quién contra la Trinidad? Hagamos esto. ¿Con quién? Con los que antes conoció. O sea, cuando Dios dijo hagamos, Él sabía que muchos no iban a llegar, pero algunos iban a llegar. Y Él lo sabía, a los que antes conoció, a estos predestinó. O sea, hagamos esto, vamos a llegar con estos a esto. Muchos no van a llegar, pero Dios está contando con algunos. Será. ¿Qué está contando con nosotros? Porque en la Nueva Jerusalén estarán unos y afuera estarán otros. Y en el lago de fuego otros. Entonces, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Afuera de la ciudad? ¿En el lago de fuego? Ya no, gracias a Dios. ¿Pero afuera? No, ya nacimos de nuevo. En la ciudad. Entonces, ¿por qué nos reúne Dios? Para trabajar con nosotros, para entender hacia dónde vamos, para que le digamos a Dios, mire Señor,
meta el dedo como quiera, mátelo, haga lo que sea, pero consigue de nosotros lo que tú quieres. Haz lo que quieras, Señor, porque lo que tú estás haciendo es demasiado grande, demasiado grande. Todo lo demás es pura paja. Todo lo que sucede en la tierra es pura bobería. Lo único valioso es lo que Dios está haciendo.
Amén.
Y nos escogió para hacer esto. Él en nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen es el Hijo. Es el modelo del hombre, es el Hijo. O sea, el hombre tiene que vivir a Jesús, o sea, comer del árbol de la vida, que es Cristo, la vida de Dios, para parecerse a Él. Entonces, para poder representarlo hay que contenerlo, hay que estar lleno de él para poderlo, como los hermanos dan el ejemplo del guante, ¿no? Un guante es hecho a la imagen de la mano, con cinco dedos. Claro que si el guante se cae en el barro y luego se endurece, no le caen los dedos, está todo, hay que darle martillo, aflojarlo a ver si le cae la mano, cuando va entrando la mano en el guante, hasta que al fin casa el guante con la mano y la mano con el guante. Cuando yo le di la mano al otro, ¿quién le di la mano? Le di el guante. Y el guante. Los dos. Porque la mano está en el guante y el guante en la mano. Entonces, el guante de Dios, hecho a la imagen de Dios, es el hombre. Esa imagen, esa mano es el mismo Señor. Pero ese guante somos nosotros. O sea, Dios nos hizo como para ponerse el hombre. Vestirse de hombre, eso, un vaso, no dice que es un vaso de barro, que somos vasos de barro para contener. Él es el tesoro, nosotros somos el vaso es para contenerlo a él. Exactamente, para contenerlo. Entonces ahí está la palabra imagen. La imagen es para representar, pero la palabra conforme, le decía, es la que más duele, ¿no? Es la que duele, sí. No piense que solo a nosotros nos duele, a Dios le dolió. Dios dice que le dolió haber hecho al hombre. Pero no es que Dios no sabía que iba a salir el hombre con eso, él no sabía que le iba a doler, no. Él sabía que le iba a doler, pero se sometió a ese dolor. Todos los insultos que ha recibido el hombre. Es que, ¿para qué hablar de las cosas que el hombre ha hecho? ¿Verdad? Pero Dios dijo, hagamos conforme a nuestra semejanza. O sea, ese es el objetivo, nuestra semejanza. ¿Quién es la semejanza de la gloria de Dios?
El Hijo.
O sea que, por eso Jesús decía, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Pero Él quiere hacer eso mismo de nosotros. Que así como Él es la imagen de Dios, nosotros seamos hechos a su imagen. Para que sea, no sea solo el único, sino el primero entre muchos. Configurados a Él. O sea que el objetivo de Dios es tremendo. Por eso le dije que en este verso no está solo la historia, está la cristología, la eclesiología y la escatología. Aquí está la Nueva Jerusalén, aquí está todo. Aquí está sintetizado, porque es una figura, se da cuenta, un desenrolamiento hasta llegar al final. Y dice, y señoré. O sea, Dios le delega, Él es el que reina. Pero Dios quiere que sea el hombre que reine. ¿No es eso grande Dios? Decir, vamos a ver cómo son ellos como nosotros. Dios hizo todo para el Hijo. Pero ahora dice, y ahora el hijo dijo con el Padre y el Hijo, bueno, Padre, todo lo hiciste para mí, todo es mío, pero ahora cedámosle a ellos el Señorío. Por eso se llama coherederos. ¿Ve? La iglesia es como corregente con el Señor. Conforme a su semejanza y señoré. Ahora, la vez pasada decíamos que cuando Dios determinó que el hombre señoreara, ya había una rebelión, ya había un querubín que pretendió ser como Dios. Él dijo, seré semejante, y Dios mostró que no tiene envidia, dijo, mire, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Quieres ser semejante? Pues voy a ser una criatura más débil que tú, más pobre, menor, y lo voy a hacer a mí más que mi semejante. O sea que Dios no es envidioso. O sea, Dios, a través del hombre, está corrigiendo a Satanás. O sea, está juzgando a Satanás. Mire, Dios hizo a Satanás. Dios no quiere juzgarlo directamente. No, Dios quiere que el hombre juzgue. El hombre va a juzgar al mundo y a los ángeles. Primero Dios lo echó, pero después lo echa Miguel y después un ángel lo echó. Ya va siendo degradado. Dios lo echó del Monte Santo, cayó a los aires, ¿no? Ahora Miguel lo echa de los aires a la tierra. ¿Eh? Y luego viene un ángel y lo ata en el abismo. Primero Dios, luego un arcángel, luego un ángel en el abismo. ¿Ves? Y después va al lago de fuego con todos los demás. Entonces ya existía una rebelión en el universo y ya existía en los lugares donde el hombre debía reinar con Dios en su nombre y en su representación. Ya existía una rivalidad. O sea, cuando dijo hagamos al hombre, lo hizo en las narices del diablo. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Por eso dice que cuando aquella mujer de Apocalipsis 12 está dando a luz ese niño, dice que el dragón está a punto de devorarlo. O sea, que ese niño nace en las narices del diablo. ¿Entendemos lo que quiere decir eso? ¿Entendemos por qué la hostilidad del mundo? ¿Por qué las luchas tan terribles que el diablo nos quiere provocar? ¿Por qué? Porque nos tocó reinar a nosotros donde él estaba. Así como antes de Israel entrar a Canaán, ahí están los gigantes, ahí están los cananeos, pero Dios dijo, te daré esta tierra. Pero Señor, la tierra, sí, pero yo te la daré a ti, porque los juzgué a ellos. Ellos estaban aquí, pero ahora te la doy a ti. Entra, José, te doy todo el lugar donde pongas la planta de tus pies, te la doy, ya te la doy, pero tú tienes que poner el pie. Y los otros, no, pero es que me dio una tierra llena de gigantes, no, somos como las moscas. No hay que asustarse. Dios dijo que nosotros vamos a reinar donde otro estaba reinando. Ese es el odio de Satanás. Dice que en las aves del cielo. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿No es el diablo? No dice que en los peces del mar. ¿Y quién es el rey del abismo? ¿No es Napoleón? Y dice que sobre lo que se arrastra sobre la tierra, ¿no es la serpiente antigua? ¿Y quién va a reinar? ¿Quién va a juzgar? El hombre. Pero ¿cuál va a ser verdaderamente el hombre que cumple este hacer de Dios? La iglesia, que es el nuevo hombre. O sea, el hombre que al caer se volvió viejo, al ser revivido es el nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo en la iglesia. Es la iglesia en Cristo, el nuevo hombre, es el que va a cumplir esto. Pero la iglesia es un guerrero. La iglesia es una familia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la ciudad, la iglesia es el templo y también es un guerrero. En Efesios cuenta todo lo que es la iglesia, pero lo último que dice en el capítulo 6 es que es un guerrero. O sea que la iglesia fue puesta, como quien dice, José, no temas, no temas, entra y yo te doy la tierra. Pero ahí están los cananeos, sí, pero yo te la doy a ti. ¿Por qué? Porque los voy a juzgar a ellos. Entonces, cuando el hombre fue hecho en un medio ambiente donde ya existía hostilidad. Ya existía hostilidad. Y sin embargo, Dios lo hizo para que reinara el hombre en ese lugar donde estaba ya el enemigo. Como Israel tenía que establecer el reino en tierra de Canaán, pero los cananeos eran contrarios. Entonces quiere decir que hay una guerra, hermanos. Desde que el hombre nació, nació en guerra. Desde que el hombre existe, existe para la guerra. Inclusive es aquí dice Job, que el hombre nace para la aflicción. No que la aflicción sea el fin del hombre, pero el hombre tiene que pasar por la aflicción porque hay una guerra. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no quiero la guerra. Ahí estamos. No está, el que no está conmigo, dijo el Señor, está conmigo. No hay neutralidad, aquí no hay Suiza. No hay neutralidad. El que no está conmigo está contra mí. Entonces nosotros o estamos con el Señor. Ay, hermano, me pasé ya un cuarto de hora. Y solo pues, nos quedamos en el primer versículo otra vez. Pero es que esto hay que masticarlo, hermano. Vamos a parar acá. Vamos a parar acá. Padre eterno, en nombre del Señor Jesús, te agradecemos tu amor, tu plan excelso y el desafío que has puesto ante nosotros, porque tú eres valiente.
Amén.
Tú eres varón de guerra.
Amén.
Y nos haces a tus hijos e hijas también. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por reunirnos bajo tus alas.
Gracias,
Señor, por destilarnos tu consejo. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por atraernos hacia ti. Gracias por hacernos entender el sentido de nuestra vida y de nuestras pruebas. Lo glorioso que es estar en las pruebas.
Amén.
Para tener la oportunidad de amarte.
Amén.
Amarte mientras estamos en la prueba.
Amén.
Gracias, Señor, porque por medio de la fe y la victoria, amén, es que tenemos la oportunidad de honrarte y expresarte nuestro amor y gratitud por medio del Señor Jesús.
Amén.
A ti sea gloria en la iglesia. Por los siglos de los siglos. Escribe lo que ha venido de ti en nuestro corazón. Todo lo demás disípalo, pero graba en nuestro ser lo tuyo y condúcenos según el espíritu de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús.
Amén, Señor, gracias.
Amén.
Amén.